en Sábado Sarandí, la biblioteca impenitente, la manía por leer.
Señoras y señores, y se los había anunciado más temprano, estamos recibiendo a la escritora Marcia Collazo, docente, que viene a presentar su nueva novela Heroica, una preciosísima edición de Banda Oriental, su editorial además. Bienvenida, Marcia, un gusto recibirte.
Muchas gracias, Jaime, como siempre, es un gusto estar aquí.
Del mismo modo, y yo no creo en las casualidades, en todo caso causalidades, y recién Fattoruso hablaba por otro libro, hablaba de las mujeres que no están, que no han aparecido, y entonces ese libro que él comentaba decía, bueno, nos muestra que nos taparon los ojos porque ha habido mujeres artistas en ese caso, decía él, que siempre han estado, pero bueno, no se nos permitía verlas. Y yo decía, pero mira Fattoruso hablando de esto y viene Marcia ahora nomás en poquitos minutos.
Es que es así.
Y ha sido tu constante desde el libro 1 hasta este.
Sí, y muy influida también por mi formación propia. Uh-huh. Es decir, muy influida por primero por mis padres, un padre profesor de historia que me hacía vivir la historia, uh-huh. Verdaderamente te hacía vivir la historia. Y una madre profesora de literatura que también, es decir, te abría en un universo desde chiquitito. Siempre nos decía lo mismo, sapere aude, atrévete a pensar. Y nos explicaban lo que más o menos quería decir aquello, ¿no? Uh-huh. Y a lo largo de los años uno lo iba como decodificando. ¿Qué es uh-huh. sapere aude? ¿Sabes que nunca va a agotar el significado? Uh-huh. Y con respecto a la humanidad es así. La humanidad es, como dijera en su momento Gogol, uh-huh. es un montón de hormiguitas que se afanan por vivir y por caminar por todas partes. Pero que tienen un gran reto por delante. Y ese gran reto es asumir su propia humanidad. Uh-huh. Y en esa humanidad estamos todos, hombres y mujeres.
Claro, pero el tema es cómo, Marcia, has logrado generar desde la literatura y la investigación histórica, porque son novelas históricas que requieren, y eso lo hemos hablado muchas veces, sí. un rigor histórico importante sí. para que sean novelas históricas, si no sería ficción. Has logrado encontrar voces, encontrar a esas mujeres, ponerle nombre, apellido, datos, hacernos conocer a esas mujeres que estaban y que no las conocíamos.
Estaban y nos habíamos olvidado, ¿verdad?
O como dijo Fattoruso recién, te taparon los ojos, no te permitían verlas.
Bueno, claro. A ver, hay muchos discursos instalados en lo que es la trama de la comunicación humana que muchas veces tapan cosas que deberíamos estar mirando, cosas que están pidiendo a gritos que las miremos y que sin embargo las tapamos. Uh-huh. Y bueno, con respecto a estas mujeres, lo más increíble de todo, que a mí la verdad me devastó bastante en lo personal, pero lo más increíble de todo fue que ellas estaban ahí, pero tan estaban ahí, que ya en los dos primeros diarios de guerra son mencionadas.
Entonces, bueno, yo te iba a preguntar por las fuentes, porque...
Bueno, por eso. Entonces, yo la verdad es que como yo me eduqué con grandes profesores, entre ellos Pibel Devoto, uh-huh. A mí me enseñaron, primero que nada, respetar la historia a rajatabla, pero además, no solo respetar la historia, respetar los hechos, porque las interpretaciones van y vienen.
Claro, y bueno, y este es un tema que ha tenido muchas interpretaciones. Bueno, depende de dónde estés parado.
Exactamente.
Y el libro de alguna manera también lo demuestra eso. Pero vamos a comentarle a los oyentes, estamos hablando del llamado sitio de Paysandú.
Sí.
Estamos hablando de 1864.
Exactamente, estamos hablando de 33 días aproximadamente, a fines de 1864, que culminan el 2 de enero de 1865 uh-huh. con la toma de la ciudad. Estamos hablando de un sitio que tiene ribetes épicos, claro. legendarios.
De ahí viene el tema de la heroica Paysandú.
Claro, la heroica Paysandú, de la que por cierto nos hemos olvidado tanto. Yo siempre digo que los uruguayos tenemos que volver a hacer un pacto, entre otros tantos, ¿no? Entre otros tantos que deberíamos hacer. Porque si hay alguna cualidad que el ser humano tiene es la de hacer pactos. Ya lo dijo Hobbes en su momento, ¿no? Cuando Hobbes decía, el hombre es el lobo del hombre, pero, ahí venía el pero, no siempre es el lobo del hombre. Es el lobo del hombre cuando no hay pacto. ¿Está? Entonces, qué interesante. Yo lo que digo es, hagamos un pacto de rescate de las cosas que nos van a hacer sentir mejor, más sanos, más fuertes, más ricos en espíritu, más, más pertrechados para avanzar en ese camino tan difícil, tan arduo que es la vida y la comunidad, la convivencia. Hagamos ese pacto. Yo creo en el poder, en la virtud de la novela histórica en ese sentido. Uh-huh. Porque siempre lo he dicho, creo que solo la literatura le puede dar vida a la historia. Vida de verdad. Vida en el sentido de que, bueno, me sirva para algo, para consolarme, para cuando estoy desesperado, para cuando creo que no puedo más, para cuando he advertido alguna traición a mi alrededor, para cuando me veo enfrentado a la muerte. Para todo eso sirve la historia. La historia que ya sucedió entre nosotros, que está ahí. Pero que solo le puedo dar vida, a mi modo de ver, a través de la literatura.
Uh-huh. Bien, ¿y por qué elegiste Paysandú, el sitio a Paysandú?
Y bueno, lo elegí porque me parece que si vos hicieras una especie de libro Guinness de los sitios heroicos del mundo, está entre los más importantes, ni más ni menos. Es decir, que trasciende ampliamente cualquier consideración nacional. Podríamos mencionar, empezando por el sitio de Troya, uh-huh. Contado por un Homero o varios Homeros, pero contado magistralmente. Y podíamos seguir por tantos otros sitios, como el sitio de Tiro de los fenicios, o el sitio de Acre, en la segunda y en la tercera cruzada de la Edad Media, el sitio de Acre, que fue feroz. El sitio de Jerusalén, el sitio de Masada, la fortaleza de Masada de los judíos, que eligieron morir todos antes que rendirse a los romanos. El sitio de Masada, dije, de Numancia, en España, y te podría mencionar tantos otros. El sitio de Paysandú es uno que ranquea. Ranquea porque hay una cosa ahí que por algo se llama como se llama la novela. Mi gran obsesión era, no te voy a decir descubrir, pero por lo menos intentar aproximarme a por qué la gente un día se vuelven héroes y heroínas. Uh-huh. De qué manera tan natural, por otra parte, lo hacen. Porque cuando empecé a investigar, como te digo, las fuentes, yo me fui a las fuentes, porque respeto muchísimo y hay muchísimos libros valiosos de historia de Paysandú. Sí. Pero lo primero son las fuentes. Entonces me voy a los dos grandes sitios, a los dos grandes diarios, que son los de Hermógenes Mazanti y de Orlando Rivero, uno de los menores de esa familia increíble que fue la de los Rivero. Después te digo por qué fue tan increíble. Uh-huh. Y luego me voy a las entrevistas que se les hicieron a los testigos de la hora. Más o menos es el año 1902, se les hicieron entrevistas a los testigos de uno y de otro bando que habían quedado vivos. Formidables, formidables. Entre ellos muchas mujeres. Y luego viene Shulkin, Augusto Shulkin, padre, con tres libros también formidables, sobre vecinos de Paysandú, digamos, figuras destacadas de Paysandú. Tres tomos, en los cuales, me saco el sombrero por Augusto Shulkin, figuran prácticamente en paridad numérica las mujeres.
Mira.
Es increíble. No solamente eso, sino que aparecen fotos de ellas. Este hombre fue casa por casa recolectando fotografías de las vecinas principales de las que iba a hablar.
La tenía clarita.
No, maravilloso. La verdad es que fue una gran ayuda y un gran sostén moral. Porque uno a veces dice, no hay nada, es terrible, cómo el olvido barrió. No, pero hay. Uh-huh. Y tenemos que tratar de hacer un poco de memoria. Uh-huh.
Bien, y tú elegís, antes de meternos en el corazón de la novela, también un detalle que siempre pregunto, te lo he preguntado en cada una de las novelas y pregunto cada vez que tenemos una novela histórica, porque me parece que es importante hasta como defensa del género, uh-huh. De lo cual muchos a veces parece que reniegan porque lo confunden como un libro de historia. Y no lo es,
no es un libro de historia,
hay que confundirlo.
Yo recomiendo leer valiosos libros de historia.
Por eso digo, no podés tomarlo como un libro de historia, es literatura,
sí,
pero es literatura histórica. Entonces, no en términos de porcentaje, pero sí que comentes lo que significa ese rigor histórico que tenés que tener junto con la porción de ficción que le agregás para que esa historia se contextualice y que sea literatura.
Y bueno, mira, yo te podría dar muchos ejemplos porque yo soy muy lectora de novelas históricas, pero voy a dar uno que está más cercano a los uruguayos, me uh-huh. parece, que es la fiesta del Chivo de Vargas Llosa. Sí. Por dar un ejemplo que está bastante cercano a nosotros. La fiesta del Chivo habla, para quienes lo han leído, del dictador Trujillo. Uh-huh. Ahora bien, es un relato de un rigor histórico maravilloso. A mí me sorprendió muy gratamente al rigor histórico de esa novela.
Volvió a ser el Vargas Llosa que había dejado de ser en los libros anteriores.
Sí, sí, no, pero impresionante. Por eso tuvo tanto éxito ese libro.
Claro.
Entonces, un rigor histórico de punta a punta, como digo yo, pero obviamente atravesado por una estructura, una armazón literaria en la que aparecen, bueno, determinados protagonistas de ficción, pero que no hacen otra cosa que darle realce, que darle vida a aquel horror que aconteció. Vos en realidad creo que te das cuenta del horror recién cuando lees La fiesta del chivo, ¿eh?
Claro.
Me parece que antes no te das cuenta. Incluso ahora, en estos días que se ha mencionado a las hermanas Raval, uh-huh, asesinadas justamente por la dictadura de,
bueno,
Trujillo.
Bueno, el 25 de noviembre, día
eso,
de la
poquito.
Violencia contra la mujer, es a raíz de ese hecho.
Exactamente. Entonces, bueno, es recordarlo, como decíamos anteriormente. ¿Por qué la memoria? ¿Por un capricho? ¿Porque quiero torturar a alguien pidiéndole que lea? No, no. Porque está entre nosotros. Y desgraciadamente puede volver a acontecer. Entonces, ¿qué sería de nosotros si no fuéramos capaces de redimirnos y fortalecernos a través del reconocimiento a las cosas que ya han pasado? Y bueno, y esta novela un poco es eso, ¿verdad? Es decir, es el sitio a Paysandú de punta a punta, incluso desde antes de que acontezca el sitio,
claro,
porque yo me voy un poquito, me voy hasta el año 1863, que es cuando se empieza a cocinar todo este gigantesco ataque, este aluvión totalmente abusivo y desmesurado de 15.000 hombres armados contra unos 1.000 defensores, uh-huh, entre las que había mujeres.
Claro. Y bueno, y a partir de allí se empieza a contar, pero además elegís una forma que es la de la carta, que me hizo acordar a aquel trabajo de a Bernabé. De alguna manera,
bueno, sí,
elegís un relator, una relatora en este caso, que le escribe una carta,
sí,
que es interesante porque a veces, en este caso una carta a Bartolomé Mitre, que es el único, como dice la contratapa, uno de los tres ejecutores de esa guerra, los otros dos son Venancio Flores y el emperador Pedro II de Brasil, que permanecía con vida. Y esa carta, uno dice, bueno, la comunicación se da en teoría cuando el receptor, el mensaje llegó al receptor. La protagonista escribe una carta. ¿Llegará a destino? Y se lo pregunta en un momento.
Se lo pregunta varias veces.
Bueno, sí, varias veces. Yo subrayo una de esas porque me parece que es interesante cuando dice: no es que yo espere otra cosa de usted, de Bartolomé Mitre, que su silencio. Me complacería, no lo niego, saber que en efecto me lee, pero ni su orgullo le permitirá confesarlo, ni mi dignidad acusar recibo. Me alcanza y sobra con la suposición no tan errada según mi informante secreto que reside en Buenos Aires. Bueno, y ahí el tema del informante secreto. Pero el concepto de, no es que yo espere otra cosa de usted que su silencio. Y entonces el tema de lo no dicho, uh-huh, en la novela también a través de esta carta es muy interesante.
Sí, sí. Pero por supuesto. Y ahí está, bueno, un poco está la estructura literaria de la carta interminable, como le llama ella misma en la novela, porque es una carta que está escrita al enemigo,
claro,
directamente al enemigo. A diferencia de repente de otras cartas que aparecen en algunas novelas literarias. Está escrita directamente. ¿Por qué? Porque ella se planteó, ella era una chiquilina de 15 años cuando ocurre el sitio, es el personaje de ficción de mi novela. Micaela,
uh-huh,
es el personaje de ficción que de alguna manera le da vida a todo lo que aconteció. Y una mujer tremendamente conflictuada. Entonces ella se jura, como me parece que cualquier adolescente lo debe hacer si se ve enfrentado a una catástrofe, se jura que va a matar a los tres grandes ejecutores de ese sitio, que fueron Bartolomé Mitre, el emperador Pedro II de Brasil y, desgraciadamente entre nosotros, el colorado Venancio Flores, que fue además él mismo un instrumento. Y, como dice ella misma, la historia me ganó de mano, porque Venancio Flores tuvo un final de lo más truculento, uh-huh, que por otra parte hay un coro criollo en esta novela, uh-huh, que de alguna manera se lo anuncia a Flores, y Pedro II muere envuelto en el glamour francés, muere en París, después de un paseo por el Sena en el que contrae una especie de pulmonía. Nos queda uno, Bartolomé Mitre, que va a vivir 80 y pico de años. Y en el 900 ella le escribe esta carta. Y yo elegí el año 1900 porque para mí es un año paradigmático en América Latina. Primero porque, bueno, es un gozne de siglo que te está diciendo muchas cosas, porque la humanidad en los goznes de centurias siempre se plantea cosas y se asusta y se interroga sobre sus propios procederes. Claro. Y por qué no llamarle pecados. Espera a veces el fin del mundo. Y eso pasó. Pero además porque 1900 es el año de Ariel, de José Enrique Rodó, que es un libro que ha tenido una resonancia continental y mundial enormes, menos en Uruguay. Por eso digo, qué raro, vamos a hacer un pacto uruguayos y uruguayas, por favor, de volver a nuestros valores, porque nos van a hacer bien. Y en ese 1900 ella le escribe esta carta a Bartolomé Mitre.
Es una carta muy valiente, porque al escribirle a él asume una actitud desafiante.
Totalmente desafiante. Es más, ella piensa que en cualquier momento Bartolomé Mitre le va a mandar sicarios. Uh-huh. No voy a decir.
Perfectamente podría ser.
Pero por supuesto, no voy a decir en qué momento, porque bueno, está bueno que el lector se asome solo a la novela y haga sus descubrimientos. Pero ese temor está, aunque es un temor hasta por ahí, porque ella le dice, ella le dice, tenga cuidado si me manda a sus sicarios, porque yo también sé manejar un arma.
Claro. Heroica, acá nos piden que reiteremos el título de la novela. Heroica, hay una picardía de la autora, y yo se lo decía en la pausa, porque bueno, a Paysandú se la conoce como la heroica Paysandú, la canción famosísima.
Claro.
Se la trata de la heroica, ya casi como un apelativo permanente. Pero también esa heroica tiene que ver con esa Micaela y esa presencia y esa valentía al encarar al culpable de tanto drama.
Al encarar una especie de alegato final.
Exacto.
O si se quiere, juicio histórico.
Sí.
Y además heroica por todas estas heroicas mujeres.
Que no es la única.
No, incluso yo, por ejemplo, aquí al final.
Es interesantísimo eso que pones al final.
La lista, ¿verdad?
Hay una lista de mujeres.
De carne y hueso.
De carne y hueso. Es decir, acá tenemos rigor histórico. Esto sí es casi que texto de manual. Porque es una lista de las principales defensoras, colaboradoras y protagonistas de la defensa de Paysandú. Y ahí aparecen nombre, apellido, lugar de nacimiento, de muerte, la familia a la que perteneció, la familia que formaron todas estas
mujeres. Y llegamos
a
47. Y yo pongo que más no se pueden citar porque nos han conservado los nombres de muchas otras, en especial de las humildes representantes del pueblo que estuvieron allí.
Y también estas mujeres estando, bueno, en algunos casos, estando en la primera línea de batalla.
Sí. Porque además, mirá.
Porque también a veces el papel de las mujeres en este tipo de situaciones se la ponen casi que dos o tres pasos por detrás. Y no es el caso de muchas de ellas.
No. Incluso te digo más. Cuando fui en el programa de Alejandro Camino, las personas que asistieron, alguno me hizo alguna pregunta, que me parece espléndido eso de recibir preguntas. Y una de esas personas me dice, bueno, pero las mujeres se fueron de Paysandú, se retiraron. Bueno, pero a ver, cuidado, porque todas, absolutamente todas, el 100% de las mujeres estuvieron durante lo más feroz del bombardeo. Porque recién el 9 de diciembre se hizo una tregua para que salieran. Y ese día salieron muchas de ellas embarazadas, con niños pequeños, con ancianos a cargo, con enfermos. Pero muchas eligieron quedarse. Dijeron, yo me quedo aquí, yo me planto, yo de acá no me muevo.
Bueno, ese espíritu es un espíritu del cual permanentemente se menciona en el libro. Y es cuando uno también redimensiona, y digo redimensiona no porque no lo conociera, sino porque no es de las figuras que estén en la primera línea del desarrollo de la historia, del relato histórico, que es Leandro Gómez. Cuando el 9 de diciembre dijo, el combate sigue, antes que rendirme he resuelto hacer volar Paysandú, y el 10, si la pólvora se nos acaba, las lanzas y bayonetas están aguzadas, las espadas y facones cortan, y entonces el combate será cuerpo a cuerpo, pero Paysandú, ya convertida en ruinas, no se rinde. Era la gran figura
Sí, bueno, era la gran figura, pero también hay que ver que había otras figuras que incluso entró en competencia, una de ellas con Leandro Gómez.
Claro, pero a lo que voy es que ese era el espíritu que primaba.
Ni hablar.
Por eso es que esas mujeres también estuvieron en esa
primera línea. Exacto, porque por eso mismo yo digo, ¿verdad? Que ¿qué es el heroísmo? Qué bueno que es ponerse a pensar. Porque el heroísmo, cuando yo me pregunto qué es, cuidado que no me estoy preguntando si es posible. Doy por descontado que es posible, claro, porque tenemos tantas pruebas palmarias. Pero, por ejemplo, Maximiano Rivero, que era justamente el patriarca de esta familia excepcional, era súbdito brasilero. Entonces, acá pelearon colorados, que creían hondamente en la soberanía nacional, pelearon anarquistas llegados, inmigrantes anarquistas llegados de Europa, vasco-franceses, franceses, belgas, como los Abril y los Miramont, que se quedaron, pelearon el doctor Mongrel, que era valenciano, un hombre que llegó a Uruguay. Estamos hablando de un cosmopolitismo fermental que se puso en pie de guerra, pero más que nada en pie de dignidad, como tú bien leíste ahí. Entonces el coro criollo, yo te voy a leer un pedacito de lo que dice en un determinado momento. Maximiano Rivero, súbdito brasilero, ha servido con honra su bandera, mas hoy es Paysandú su tierra verdadera, su ciudad asediada con ánimo rastrero. Por causa de negocios, tertulias y labores, de Venancio fue amigo en tiempos más felices. Y aunque nunca comieron faisanes y perdices, jamás soñó Rivero verlo entre los traidores. Pero cierta mañana Flores le envió un recado, pidiendo que a sus hijos apartara del brete. Mejor que no se hicieran sacrificar al cohete, en la sangre y el hierro de un feroz altercado. Su padre, sin embargo, no los va a detener. Es preferible, dice, morir a deshonrarse. Vayan hijos al frente, cumplan con su deber. Pero esto fue histórico. Esto se los dijo el padre. Y no solo el padre, se los dijo la madre, que era una de esas matriarcas impresionantes que hacen la historia, que era Rafaela Francia, que se quedó con todas sus hijas mujeres casadas y con hijos. Ellas se entregaron a sus niños para que fueran a la Isla de la Caridad y se quedaron codo a codo con la madre, con los hermanos y con los maridos. Y se quedó su hermana, Dolores Francia. Se quedó Dolores de Mongrel, la esposa del doctor, que en un momento dado, de tanto llevar hilas y vendas, es decir, ropa, manteles, sábanas, vestidos, para hacer vendas para los heridos, llega el doctor cubierto de sangre de pies a cabeza, de curar y amputar. Lo único que hacía el doctor como extremo recurso era amputar, porque más no podía hacer. No podía hacer cirugías de abdomen, de tórax, de cráneo. Podía amputar nada más. Llega cubierto de sangre, le dice, Dolores, dame una camisa limpia, por favor. Y ella, por toda respuesta, habla al ropero y le muestra que está vacío. O sea, esas son las escenas históricas que te erizan la piel.
Hace muchos años, cuando nuestro querido común amigo Mario Delgado Paraín escribió justamente su novela sobre, sobre el sitio de Paysandú, hablando con Mario sobre la presentación del libro en Paysandú, él, yo no sé si para su sorpresa o no, pero me acuerdo de alguna anécdota que hizo, que todavía era una herida abierta el sitio en pleno siglo XXI.
Totalmente. Mira, me diste el pie para decirte además que quiero agradecerle acá públicamente a Mario porque es un hombre, primero es un gran amigo, segundo es un hombre muy generoso en lo intelectual. Yo presenté su libro Los Ocho Magníficos el año pasado y le dije, Mario, sabes que estoy escribiendo una novela sobre la heroica Paysandú. Y lejos de lo que hacen excepcionalmente algunas personas que se creen dueñas de un tema histórico y después te vienen y te dicen, ese libro lo escribí yo. Y yo le podría decir, mire, señora, señor, ese libro antes que usted lo escribió Montero Bustamante o lo escribió, bueno. El primero que escribió sobre la Revolución Francesa ya está, ¿eh? No vayas a escribir nada más. Creo que fue Thiers por 1850. O sea que ya está. Derecho de autor monolítico labrado en piedra. Bien, eso que mataría, en todo caso, en el mejor de los casos, mataría el conocimiento y mataría la evolución de la interpretación histórica, Mario nunca existió. Mario no solamente se alegró cuando se enteró que yo estaba escribiendo Heroica. Primero porque sabía cuál es mi punto de vista, mi enfoque. Segundo porque, yo qué sé, es flor de tipo. Uh-huh. Incluso me llegó a decir, dice, pa, negrita, me agarrás medio cansado, porque si no, te invitaba a escribir juntos la novela de la Triple Alianza.
Opa, qué tema.
Yo no le quise decir, no estás nada cansado, ya mismo lo escribimos. No quise, pero le agradecí el gesto.
Uh-huh. Pero bueno, la mención a Mario era por eso, porque, y a mí me llamó la atención, eso, que todavía sigue siendo una herida abierta en Paysandú.
Bueno, es que sí, fíjate. Yo entrevisté a algunas personas para hacer esta novela en Paysandú y aquí. Y constaté lo de la herida abierta. ¿Por qué no hace tanto? Empecemos por ahí. Aunque quisiera. Pero bueno.
Sí, está bien.
Yo qué sé, si vos querés ir hoy a conocer las ruinas de lo que fue Troya, las siete ciudades de Troya, seguro que aunque nunca lo viviste, algo vas a sentir. Imagínate estas personas, que son muchos de ellos descendientes directos de los defensores y de las defensoras. Y después lo que yo te decía al comienzo, el terrible abuso de crueldad de una intervención armada que ni siquiera respetaron las leyes de la guerra, porque no declararon la guerra. Uh-huh. Invadieron con toda la prepotencia.
Esos códigos que además, si hay algo que se respetan.
Claro, imagínate que éramos una república con todas las letras, uh-huh, con una constitución reconocida por todos los países americanos y europeos.
No tenemos 35 años de vida.
Y bueno, republicana. Exactamente. Entonces, un atropello por donde lo mires, pero además el poder de la fuerza bruta, que se sabía fuerza bruta. Uh-huh. 13, 14 barcos de guerra, pertenecientes a un ejército brasileño, que bueno es recordar, los brasileños eran de los mejores ejércitos de la época, porque los portugueses de donde venían habían vencido a Napoleón. Entonces, no podemos, 1000 defensores, ¿verdad? Heroicamente reunidos, que muchos de ellos no eran hombres de guerra, eran honrados vecinos.
Además, otra cosa que lo que demuestra la novela, lo demuestran también tus otras novelas anteriores, pero esta en particular también, es cuando creíamos que conocíamos todo de determinado tema, hay muchísimo que no conocemos.
Bueno, por eso, ¿viste? Qué interesante que es que esto se continúe, que se siga.
Por eso es que no puedes terminar. Por eso que yo digo que nunca vi libros definitivos.
Nunca, jamás. Jamás. Ojalá que esto continúe, se perpetúe, se sigan, no sé, que sigan existiendo miradas múltiples sobre estas cosas.
Claro. Lo menciono simplemente para que lo tengan en cuenta, porque siempre es un excelente acercamiento también a estas voces. Tenemos El Amores y Marrones, Las Mujeres de Artigas, que fue bueno el gran libro que puso a Marcia Collazo allí con premios, no sé cuántas ediciones de esa novela.
Y como 13, creo que
va. Impresionante. Después tenés La Tierra Alucinada, Las Memorias de una China Cuartelera. Digamos, siempre con esa mirada, de las mujeres en la historia. Pero tampoco es esa mirada, no es una mirada feminista de la historia.
No.
Es dándole al papel de la mujer, lo que hablaba Fattoruso, la justicia de su participación.
Exacto.
Ni más ni menos que eso.
Ni más ni menos. Incluso más. Acá en esta novela también se relatan las vidas y las muertes heroicas de algunos hombres, como por ejemplo Tristán Azambulla, que la verdad que es impresionante. Y Lucas Piris. Lucas Piri fue asistido en sus últimos momentos por una adolescente real de carne y hueso, Juana Merentiel, que tenía 15 años. Se relata acá también el peral de Juana, que también existió, un peral hermosísimo, que en su momento para la niña, la adolescente, era un milagro encontrar ese peral entre las ruinas de una casa. Pero al otro día el peral se empieza a cimbrear, se empieza a agitar, Y a contraerse agónicamente bajo el impacto de las balas. Y ella horas después lo ve sin una sola hoja.
Dice un oyente, siempre pensé que ante una gesta tan heroica como la de Paysandú no se haya hecho una gran película tipo Troya.
Y bueno, ven, ahí tenemos. Yo creo que también los uruguayos podemos seguir incursionando en el buen cine que estamos haciendo, ¿no? Uh-huh. Y yo sé que los recursos escasean, pero me parece...
Pero igual tomo el comentario del oyente como la mirada desde el arte, desde la cultura, tú lo acabas de hacer con la literatura, puede haber una mirada también desde el cine, es decir, se puede, bueno, ha habido hasta alguna versión teatral del trabajo de Mario.
Claro, ha habido, como
así,
no.
Así que creo que siempre es posible tener diferentes miradas sobre esto. Y acá nos recomiendan el libro El silencio y la voz de Aníbal Barrios Pintos respecto a mujeres ignoradas de la historia.
Ah, muy buen libro que he leído, del derecho y del revés, para todos mis libros.
Seguramente. Bueno, este se llama Heroica, de Marcia Collazo, está editado por Banda Oriental, está en todas las librerías y que seguramente, como todos los trabajos anteriores de Marcia, será un éxito de lectores, que eso es lo que importa, que llegue a los lectores. No como la carta de Bartolomé Mitre, que la que la escribe no sabe si la lee, aunque en el fondo sí sabe que la leen.
Sí sabe.
Pero en este caso la gente siempre te abre un gran crédito porque disfruta mucho de tus trabajos. Marcia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos y quiero destacar tu trabajo incansable en pro de la cultura.
Sos muy generosa.
Muchas gracias. Bueno, y a todos los oyentes.
Marcia Collazo, Heroica, Banda Oriental, está en todas las librerías.